A las 12 del día, 35 minutos, nos vamos a hablar de Ecopetrol. ¿Alguien en esta mesa de trabajo tiene acciones de Ecopetrol? Bueno, todos tenemos acciones porque todos somos colombianos. Y la empresa más importante del país, como se le dice coloquialmente, la gallina de los huevos de oro, es Ecopetrol. Y esa empresa es suya y es mía. Pero además de eso, cuando salió a bolsa un pedazo, pues mucha gente compró acciones. ¿Usted, Claudia, tiene acciones de Ecopetrol? ¿Alguna acción de Ecopetrol tiene?
No, señora, cero.
O sea que usted no puede ir a la asamblea del 22 de marzo a votar, porque cuando usted es accionista de Ecopetrol puede ir a votar. O sea, usted no tiene acciones.
Yo no tengo acciones, yo no puedo ir a votar.
Sebastián, ¿usted tiene acciones de Ecopetrol o no tiene acciones de Ecopetrol?
Las tenía y las vendí.
¿Y por qué las vendió?
No, porque pues no tenían buena pinta, empezaron a bajar hace unos buenos meses y había pues otros lugares donde sí creía que las cosas iban a estar mejor y en efecto sí han estado mejor.
Pues el viernes es 22, ¿cierto? Este viernes 22 de marzo será la asamblea de accionistas de Ecopetrol y ahí sabemos que desde hace semanas el presidente y el gobierno nacional ha presentado una plancha de la junta de Ecopetrol, esa plancha que está conformada entre otras por, a ver, ayúdeme Sebastián, gente nueva de la plancha está Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las primeras elecciones. Hace dos elecciones presidenciales está Edwin Palma, quien era presidente de la USO, que es el sindicato de Ecopetrol, hoy es viceministro de Trabajo. Está Guillermo García Realpe, ex congresista, ex senador del Partido Liberal, también hace parte de esa plancha presentada por el gobierno nacional. Son como los tres nombres que se me vienen a la cabeza. ¿Quiénes más están ahí presentes?
Sí, Liliana Tatiana Roa es viceministra del Ministerio de Ambiente y Álvaro Torres Macías, que fue lo propusieron en la unidad de productores regionales, es una persona que tiene amplio conocimiento en el sector. Digamos que la crítica Camila ha versado sobre qué tan preparados están estos cinco nombres que entrarían, si la asamblea lo aprueban, entrarían a conformar la junta Ecopetrol para que sean nueve definitivos. Recordemos que hay cuatro en este momento con la salida de Esteban Piedradita. Los que van a seguir son Juan José Chavarría, Luis Alberto Zuleta, Gonzalo Hernández y Mónica de Greif. Estos cinco que leímos ahorita, Camila, serían los nueve. Y lo que sucedió es que pues, un informe de gobernanza del Comité de Gobernanza de Ecopetrol dijo que cuatro de estos cinco nombres no cumplen con la experiencia necesaria para ser miembro de junta de Ecopetrol y pues lo decidirá o no la asamblea este 22 de junio.
Bueno, yo no entiendo muy bien del gobierno corporativo de Ecopetrol, pero nuestro invitado sí, y nos va a poder ayudar a entender lo que va a pasar este viernes, porque yo entiendo que la junta directiva es el órgano, pues que es la administración de la compañía, de esta empresa, de los huevos de oro que tenemos todos los colombianos, y su función es emitir las decisiones que toma la compañía. Pero tal vez quien fuese parte de esa junta y que hoy está con nosotros aquí en la línea, el doctor Carlos Gustavo Cano, exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol y exministro de Agricultura, nos puede ayudar a entender. Doctor Cano, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
Es un gusto, Camila. Muchas gracias.
Doctor Cano, ayúdenos a entender, porque este viernes 22 de marzo a las 2 de la tarde en Corferias se va a llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol. Y ese es un día importante por cuenta de que se van a elegir miembros de la Junta de las planchas presentadas por el gobierno. Explíquenos como para dummies, esto que va a pasar el viernes, ¿cómo funciona? ¿Qué va a suceder y qué implica para la compañía?
Bueno, mira, Camila, la junta directiva de Ecopetrol está integrada por nueve miembros. Desde la emisión de acciones que se hizo por allá en el año 2007, se llamó democratización de Ecopetrol, tuvimos el ingreso de dos miembros diferentes a los del gobierno. Y eso fue un acuerdo entre los accionistas, entre el gobierno y los pequeños accionistas que suscribieron esa emisión de acciones. Ellos tienen el 11.5% de la participación de la compañía y el resto lo tiene el Estado colombiano. Y esos dos representantes, no son representantes, son nominados por los gobernadores, anteriormente era por los departamentos productores, y el otro nominado por lo que se denominan los accionistas privados, mayormente representados por los fondos de pensiones, que es la parte mayoritaria del sector privado. Entonces, desde ese momento empieza a tener cabida esas dos personas. La Junta se reúne cada año y anteriormente el plazo de la Junta era de solo un año y cada año había cambios de Junta. El gobierno podía nominar hasta 7 representantes de él y los gobernadores uno y el sector privado otro. Posteriormente se hacen varias reformas estatutarias que alargan el periodo de la Junta, ya que un cambios tan intempestivos en una empresa tan compleja, pues no son convenientes desde el punto de vista de la curva de aprendizaje de los directivos. Alguna vez, estando en la Junta, conversábamos del modelo de gobernanza, que es impecable, que es lo más destacado que tiene la nación colombiana, del Banco de la República, donde los miembros de la Junta, que son 7, tienen periodos de 4 años. Y esos 4 años pueden ser prorrogables en 2 periodos más. Fue mi caso. Yo estuve, antes de ingresar a la Junta de Ecopetrol, estuve durante 12 años en la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, se fue acercando a ese modelo, pero entiendo que posteriormente hubo una nueva reforma de estatutos y se volvió al régimen anterior. Entonces, en mi opinión pues personal, esto merma el poder del gobierno corporativo, porque le resta continuidad. Y fíjese usted que una remoción tan grande de miembros de una junta de un año para otro, pues también lesiona los intereses de la empresa. En el caso del Banco de la República, y permíteme hacer esta comparación, que es una comparación que vale la pena porque ese modelo es ejemplar, no pueden ser removidos más de 2 miembros de junta cada vez que haya cambio en la junta. No puede ser removido más de 2. Entonces, ha habido una continuidad en ello y se ha tratado de que en la Junta de Ecopetrol se lograra lo mismo, por lo menos en el periodo de 6 años en que estuve yo en esa corporación. Ahora será la Junta la Asamblea la de que determine sobre la plancha que presenta el gobierno. Hay un procedimiento que ha sido muy conveniente, muy benéfico para la compañía, que es someter la plancha que presenta el gobierno al criterio de la propia Junta, para que haya una especie como de examen preliminar sobre la idoneidad, las capacidades, la conveniencia de los integrantes de la plancha.
Doctor Cano.
Sí, 7 miembros permítame. De junta. Sí, no, Camila, esto es muy importante. 7 miembros de junta, siguiendo esa tradición, se manifestaron en una comunicación escrita diciendo que tenían serias reservas sobre la composición de esa plancha.
Es que sobre ese punto... Sí. Es que quiero preguntarle, porque esos 7 miembros de junta enviaron esa comunicación diciendo que esa plancha consideraban que no era idónea para llegar a la compañía. Y según la normatividad y las reglas que existen en términos de tiempos, de cuándo se debe presentar la plancha, cuántos días hábiles antes de que pueda llegar a ser sometida a votación en la Asamblea General, que es este viernes, hay quienes consideran que los tiempos no se estarían cumpliendo y que por ende esa plancha no podría votarse el viernes. ¿Eso es así, doctor Cano? Y si eso llegase a ser así, ¿sería legítima la decisión que se tome el próximo viernes en Corferias? Si hay algún tipo, digamos, de problema con los tiempos de presentación de la plancha.
Camila, si leemos la comunicación que hacen estos miembros de la Junta, ellos no mencionan, sino mencionan es la idoneidad, la capacidad y la conveniencia de elegir a parte de quienes serían nominados por el propio gobierno. Pero lo que yo entiendo, Camila, es que así no haya, digamos, unanimidad, acuerdo o consenso al interior de la Junta sobre los nominados por el gobierno, pues el gobierno puede pasarse esa buena costumbre que ha sido sucediendo en los últimos años en Ecopetrol e imponer su propia lista, su propia plancha. No sé qué va a ocurrir, pero esa es la realidad.
Doctor Cano, yo le quiero preguntar por los requisitos y por la instancia en la que eventualmente se puede caer algún miembro que no cumpla con los requisitos tanto de tiempos como de requerimientos. Lo voy a hablar de una persona en particular, de Ángela María Robledo. Según este informe del Comité de Gobernanza, ellos dicen, según lo que acredita la candidata Robledo, la única experiencia que ella acredita en el sector de hidrocarburos es, abro comillas, organizar un evento sobre programas sociales de Petróleos de Venezuela. Intuyo yo, casi nada. En ese caso, ¿una persona así puede entrar a la Junta de Ecopetrol?
Yo no puedo contestar esa pregunta.
No, pero este no es el Comité de Gobernanza de Ecopetrol, no lo digo yo, lo está diciendo el Comité de Gobernanza. O sea, ¿alguien sí que tiene esa experiencia puede entrar a la Junta Directiva de Ecopetrol?
Pero lo debe decir es el Comité de Gobernanza.
No lo dijo.
Ese es el llamado. Ah, bueno, ¿no? Pues entonces eso. Esa es una indicación muy seria para el gobierno. Ellos deben tener sus argumentos. Pero yo no puedo sustituir en este momento la opinión de un organismo legítimo como es el Comité de Gobierno Corporativo de la propia empresa. Yo lo que pienso es que la institucionalidad es muy importante. Qué bueno que se respetara ese procedimiento. La tradición ha sido muy positiva. Yo estuve en la Junta de Ecopetrol desde el gobierno del presidente Santos, todo el gobierno del presidente Duque, y al inicio del presidente Petro, pues parece que las cosas cambiaron. Yo había sido, por ejemplo, designado por unanimidad presidente de la Junta Directiva de la Corporación, y a las 24 horas, por orden del señor presidente de la República, a través de sus ministros y de su equipo, pues me pidieron que me hiciera a un lado. Lo mismo le sucedió al presidente Felipe Bayón. Y desde ese momento es donde yo afirmo que el gobierno corporativo de Ecopetrol está roto. Y eso es muy grave para la empresa más grande del país, que ha demostrado en los últimos años, pero durante muchos años, constituir una de las estrellas, no solamente en el panorama económico colombiano, sino de las estrellas en el mundo de los hidrocarburos en el planeta. Eso es preocupante, que ya no sea la propia Junta la que determine la composición de la administración, sino que eso venga por orden de quien maneja la Casa de Nariño. Eso ya rompe esa tradición y rompe esa independencia de la corporación.
Mientras, doctor Cano, mientras estuvo en la Junta, ingresó gente que no tenía experiencia en el sector. Es que perdóneme que insista sobre esto, porque de la plancha que presenta el gobierno, solamente 2 de los 5 tienen experiencia en el sector de hidrocarburos. ¿Esto sería nuevo o ya antes, sea con usted o en décadas anteriores, había gente que entraba a la Junta sin ningún tipo de experiencia en el sector?
Yo estuve durante 6 años, inclusive a mí me tocó cuando el anterior a Felipe Bayón, el doctor Juan Carlos Echeverry, se retiró por voluntad propia de la presidencia ejecutiva, decidió un plan de familia, vivir en Washington, y cuando renunció, pertenecí al comité de nominación del nuevo presidente. Y fuimos 3 personas que examinamos las hojas de vida de los aspirantes, examinamos quienes habían participado en el concurso que llevó a la presidencia a Juan Carlos, y determinamos que el más conveniente, el más indicado, era Felipe Bayón. Fuimos a la Junta y la discusión, te digo, no duró más de 1 minuto. Felipe Bayón fue designado por unanimidad. Y lo que quiero significar es que en ese proceso nunca recibimos una llamada, una señal, una indicación del gobierno del presidente Santos, ni mucho menos de su presidente, de su ministro de Hacienda, que en ese momento los ministros de Hacienda hacían parte de la Junta de Ecopetrol. Mauricio Cárdenas nunca hizo una señal y simplemente había gobernanza. Durante todo el periodo del presidente Duque se hicieron los mismos procedimientos, hubo cambios en la Junta. La Junta actuante examinaba las hojas de vida y la experiencia de las personas nominadas por el gobierno, y nunca hubo una objeción de ninguna persona en ese sentido.
Señor Cano.
Sí,
que, como este es un tema de que mucha gente lo que dice es aquí se ha debilitado el gobierno corporativo y esto es gravísimo, sobre todo para una compañía que representa lo que representa Ecopetrol para Colombia. Yo quiero pedirle su punto de vista sobre una, digamos, un tema que está dentro de las discusiones de lo que debe ser una buena gobernanza en una organización, y es la diversidad y la inclusión. Si bien, por supuesto, hay un acuerdo en que las personas deben tener conocimiento, digamos, de poder leer unos estados financieros, de poder entender cómo se mueve un sector de la economía, pues una de las críticas a la gobernanza tradicional es que todos los miembros de la Junta han solido ser muy parecidos en su formación académica, muy parecidos en sus trayectorias profesionales y en sus orígenes en general. Y por eso las tendencias ahora en materia de gobierno corporativo apuntan a que haya más diversidad y que haya personas que, si bien no son las que más tienen el conocimiento del sector, porque pues han estado, se llaman ellas, excluidas de esos ámbitos de poder, pues sí tienen unos aportes que hacerle al devenir de estas organizaciones. Sobre esto, ¿cuál es su punto de vista o qué consideraciones se hicieron en Ecopetrol mientras usted estuvo, donde ya se hablaba mucho de estos temas de diversidad e inclusión?
Yo comparto totalmente los criterios de diversidad e inclusión, y esos criterios los viví yo, y no solamente en mi experiencia de 6 años en la Junta de Ecopetrol, sino también en experiencia de 12 años en la Junta del Banco Central de Colombia, que es el Banco de la República. Miren, son juntas plurales, de gente diferente, que tiene carreras académicas distintas, de orígenes de regionales también distintos, pero con una estrella de Belén conjunta, que todos comparten. Yo lo llamo la estrella de Belén. ¿Recuerde usted Gaspar, Melchor y Baltasar? Eran personas distintas, de distinto color, de distinta procedencia, de distinta cultura, pero tenían claro el objetivo misional. Y eso es lo fundamental, que se tenga claro el objetivo misional. Y lo demás viene por añadidura. Las juntas directivas son organismos colegiados que requieren, como usted dice, diversidad, inclusión, y yo viví amplia diversidad en eso. Las discusiones eran amplias, gente de distintas experiencias, de distintas carreras y formaciones, y se hicieron decisiones muy complejas, muy discutidas, pero le quiero señalar algo muy interesante. Nunca se tomó una decisión que no fuera por consenso, nunca, y la discusión partía de divergencias. Y en las discusiones se iba encontrando ese camino hacia lo que yo llamo la estrella de Belén, que es la misión de la empresa. Y en esa discusión también quiero subrayar mi testimonio personal. Nunca el gobierno, que era el socio mayoritario, intervino e indicó que el camino debería ser tal o cual. Eso es muy importante en un gobierno corporativo. Y otra característica del gobierno corporativo es que cuando a ti te designan, por ejemplo, como en mi caso, el sector privado, o al señor que representa, o lo designan los gobernadores, o los propios nominados por el gobierno, tan pronto se posicionan como miembros de la junta directiva, dejan de representar los intereses de quienes los nominaron y empiezan a representar los intereses de la empresa en su conjunto. Y la empresa en su conjunto no solamente son los accionistas, sino lo que se llaman las partes interesadas, los 6 stakeholders. Los otros factores son los trabajadores y los empleados, los proveedores y los clientes, y las comunidades que circundan la operación de la empresa. Esos son criterios fundamentales en un gobierno corporativo que yo veo, mi opinión personal, que se ha roto en el caso de Ecopetrol.
Claro, y esto pues con miras a la elección del viernes, a esta gran asamblea, y hablando de ese gobierno corporativo y de cuando usted estaba, doctor Cano, pues uno de los temas que están sobre la mesa es la del doctor Roa, el presidente de Ecopetrol, pues porque tiene algunos tipos de investigaciones que se están adelantando sobre lo que sucedió con la financiación de las campañas, y eso ha generado pues obviamente discusión dentro de la Junta. Cuando se eligió al presidente de Ecopetrol, al señor Roa, ¿hubo consenso entre todos los miembros o hubo, a pesar de que se presentase como pues el elegido por parte de la Junta de Ecopetrol para ser el presidente de la compañía, hubo consenso o hubo quienes no estuvieron de acuerdo con ese nombramiento, doctor Cano?
Camila, yo ya no estaba presidente de la Junta, yo me retiré por voluntad propia unos días, unas semanitas anteriores a esa designación, pero yo sí lo que debo señalar es que allí también se rompe el criterio del gobierno corporativo. Entiendo que el presidente actual de Ecopetrol pues viene señalado por el señor presidente de la República. Fue ni más ni menos que su gerente de campaña. ¿Y a quién representa él? ¿A la empresa o a quién lo nominó? Lo que yo decía antes, cuando parte de la ética del gobierno corporativo, fundamental pieza, insustituible, es que tú dejas de representar a quien te nominó y empiezas a representar los intereses de la junta, de la empresa en su conjunto. Ese es, creo que la gran discusión que se debe dar entre los propios accionistas, la propia corporación. Me temo mucho que eso no se está cumpliendo, y me temo mucho, como dije en alguna publicación reciente, que la gobernabilidad de Ecopetrol está rota.
Es el ex miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Carlos Gustavo Cano, hablándonos precisamente de esa gran asamblea que será el viernes y que será un punto de inflexión para la empresa más importante del país. Doctor Cano, mil gracias por habernos atendido, por habernos explicado un poco de esto del gobierno corporativo, lo que está cambiando y lo que viene a suceder después de que se elija esta nueva plancha el viernes en Corferias. Mil gracias por atendernos.
Un gusto haber estado contigo, Camila, con David, con Lucas, con todo tu equipo y con los oyentes. Buen día.
Al final, Camila, a mí me parece interesante el debate la discusión que plantea Claudia, y sobre todo con juntas directivas que están en el Estado, pero yo sí creo que puede haber personas que de pronto no vienen del origen típico de alguien del sector minero energético, pero que sí tenga los conocimientos. Al final usted nos preguntaba si tenemos acción o no de Ecopetrol, y al accionista o al que va a comprar lo que le importa es si su acción va a tener ingresos futuros esperados. Es por eso que una acción vale o no vale. Entonces yo soy accionista o hipotético accionista de Ecopetrol y miro el gerente investigado por temas de dinero caliente, hipotéticamente la campaña presidencial, alerta roja. Los miembros de junta no saben sobre hidrocarburos, otra alerta roja. La compañía vende petróleo y me dice que no va a explorar más. Uy, otra bandera roja. Bueno, esto está lleno de banderas rojas. De pronto no invierto acá. Y eso es lo que está pasando en Ecopetrol. Por eso es que la acción está tan castigada.
Yo hice esa pregunta porque sé que ese es uno de los temas controversiales hoy dentro de la gobernanza corporativa, no solamente en Ecopetrol, en todas partes, y es como la necesidad de abrirse a que entren personas que den otras miradas si no tengan el conocimiento y la trayectoria más, digamos, académicamente calificada. Pero estoy de acuerdo con Sebastián en que, pues, uno, las personas que son accionistas pues deben mirar esos puntos que él hace, y pues está bien que lleguen personas que tengan una capacidad de aprendizaje, que no tengan el conocimiento pero que tengan una capacidad de aprendizaje. Lo que pasa es que una alerta roja se enciende cuando quienes llegan tienen tal vez una ideología política o un interés político tan marcado que puede llevar a ser evidente un sesgo.
Pues imagínese usted, el viernes entonces tenemos en Corferias asamblea de Ecopetrol, se va a elegir obviamente esa plancha que presentó el gobierno nacional, y pues vendrán las críticas, como dice el señor Cano, lo que piense la OCDE sobre el gobierno corporativo y la injerencia que pueda tener el gobierno nacional en ese gobierno corporativo, que obviamente con el presidente Ricardo Roa pues es bastante cuestionable, como lo mencionaban. Antes de irnos, porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue,